La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El cerebro es el mensajero de la inteligencia. Hipócrates, médico. Gabón, uno de los grandes temas de investigación sobre el origen de la vida tiene que ver con la presencia en el espacio de moléculas orgánicas complejas que son esenciales para que existan seres vivos. Se han detectado biomoléculas en las concentraciones de gas y polvo donde se forman estrellas, también en cometas y asteroides. Una oportunidad única de estudiar estos últimos objetos es la misión japonesa Hayabusa 2, que trajo a la Tierra muestras del asteroide Ryugu. En estas muestras se han identificado moléculas orgánicas y, según revela un estudio que se ha publicado esta misma tarde, también contienen uracilo, un componente necesario para formar el ARN. Si estas moléculas prebióticas, previas a la vida, se formaban en asteroides como Ryugu, significa que pudieron llegar a la Tierra en los primeros tiempos, cuando el planeta sufrió intensos bombardeos de meteoritos. Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología, nos contará qué significan todos estos descubrimientos. Vamos a recomendar además una serie de actividades de divulgación para todos los gustos. El ciclo Cine y Ciencia llega a su fin con una película que marcó el despegue de la carrera de Steven Spielberg como director. Tiburón. La parte científica del evento, en esta ocasión en euskera, la pondrá Juan Ignacio Pérez Iglesias, que se ha pasado por el programa para hablarnos de estos magníficos animales, los tiburones. Su longevidad, por ejemplo, es algo realmente curioso. Hay una especie de tiburón que puede vivir hasta 400 años, y también algunas de sus características morfológicas y fisiológicas hacen que sean animales muy interesantes. Ponemos en marcha, además, el último sorteo de entradas para estas proyecciones. Además, el Museo Vivat de Vitoria acoge una exposición que ya presentamos cuando se inauguró en el Arqueologi Museoa de Vizcaya, Castillos medievales de Baskonia, guardianes del territorio e imágenes del poder. Si os interesa especialmente cómo se practicaban los asedios a los castillos medievales, mañana va a tener lugar una conferencia sobre el tema en este Museo Vitoriano, en el Vivat. Y el geólogo Antonio Arechavala se prepara para otra conferencia. Esta será el jueves en Donostia, con motivo del Día Mundial de la Meteorología. Comenzamos. La nave espacial robótica Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa regresó a la Tierra en 2020 trayendo a bordo muestras del asteroide Ryugu tomadas en 2019, cuando este objeto se encontraba a 15 millones de kilómetros de la Tierra. De los muchos estudios realizados sobre las muestras, se desprende, por ejemplo, que Ryugu podría haberse originado en la nube de Oort, en los confines del Sistema Solar, a partir de materiales muy, muy antiguos, de las primeras etapas, de hecho, de nuestro sistema. Pero aún hay más. En sucesivos estudios se han encontrado moléculas de interés prebiótico, fundamentales para que se pusieran en marcha los procesos bioquímicos que dieron origen a la vida. Un equipo japonés ha publicado esta tarde nuevos resultados que revelan la presencia en Ryugu de uracilo, uno de los componentes del ARN, y también de niacina, la vitamina B3. ¿Qué relevancia tienen estos hallazgos? ¿Qué está suponiendo el estudio de Ryugu en astrobiología? Bueno, pues para ello contamos, para hablar de este tema, con Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eva, ¿qué tal estás?
¿Es la primera vez que se encuentra uracilo en un asteroide?
Bueno, no es la primera vez. De hecho, hay otros conocidos, como el asteroide, bueno, el meteorito Orgel, que viene de un asteroide, que también tiene uracilo. Pero sí que es cierto que en un asteroide, es decir, yendo allí al lugar, como fue Hayabusa 2, como bien has dicho, y tomando muestras in situ y trayéndolas a nuestro planeta, pues sí que es la primera vez.
¿Y qué significa este hallazgo? Haber encontrado no solamente este uracilo, sino también pues la vitamina 3, la niacina. Se han encontrado aminoácidos también, la base fundamental para producir proteínas. ¿Los resultados en Ryugu están siendo los esperados?
Bueno, están siendo más que los esperados. Realmente cuando esta sonda Hayabusa 2 fue lanzada por la JAXA, por la Agencia Espacial Japonesa, en 2014, pues se esperaban encontrar compuestos interesantes. Y todo salía bien, eran capaces de traer las muestras a la Tierra. Pero bueno, lo que está saliendo del análisis es, yo creo, más interesante todavía de lo previsto. Como bien dices, se ha encontrado uracilo. Uracilo ya se había visto, según comentábamos antes, en algunos meteoritos recogidos en nuestro planeta, relacionados con este tipo de asteroides. Pero claro, hacía falta encontrarlo allí, ¿no? Encontrarlo allí y analizarlo en condiciones totalmente asépticas para estar seguros que este uracilo pues no provenía de una contaminación terrestre, ¿no? Que hubiera llegado a la roca al caer aquí, ¿no? Como puede ocurrir en el caso de los meteoritos. Y aquí se ha encontrado uracilo en una cantidad importante, y también la vitamina B3, además de otras moléculas. Claro, el hallazgo de estos compuestos de interés prebiótico nos dicen que a lo mejor algunos de los ladrillos que dieron lugar a la vida en nuestro planeta pues realmente pudieron venirnos desde el espacio, es decir, no estaban en la Tierra al principio, no estaban en los planetesimales que originaron nuestro planeta, sino que, nunca mejor dicho, nos cayeron del cielo. Entonces, esta idea de que la sopa prebiótica, ¿no?, volviendo a la famosa metáfora de Oparin, la sopa prebiótica podía tener de vez en cuando ingredientes exóticos, ingredientes que nos vinieron de fuera, pues cobra especial relevancia.
¿El ARN pudo ser de alguna manera la primera manifestación de vida en la Tierra?
Claro, a los que nos gusta mucho el ARN, Eva, y tú y yo hemos hablado
de
mundo ARN en más ocasiones y somos muy, muy partidarios de esta molécula, pues ya tenemos una gran cantidad de evidencias que van a favor de que el ARN, el ácido nucleico, fuera anterior al ADN, que es el ácido nucleico que ahora constituye el genoma de todas las células, y también anterior a las proteínas. Es decir, que realmente pudo haber un mundo protagonizado por el ARN que luego acabó dando lugar al mundo ADN, ARN, proteínas, del cual venimos todos nosotros. Entonces, claro, el uracilo es una base nitrogenada, es un componente de los nucleótidos que forman el ARN que no está en el ADN. Es como una huella dactilar del origen del ARN. Entonces, estudios de este tipo nos dicen que realmente componentes del ARN pudieron venirnos desde fuera. Y es un paso más a favor de la antigüedad del ARN. Es decir, quizá hace 3.800 millones de años nuestro planeta estaba dominado por el ARN. Había células que tenían genoma de ARN y ARN también que hacía funciones metabólicas, como ahora mismo hacen las proteínas, y que poco a poco ese reino del ADN, pues dio lugar a un reino del ADN, que es en el que estamos ahora.
Han aparecido el resto de bases que componen el ARN en otros estudios que se han podido realizar en meteoritos. Estos ya, claro, rocas que han caído a la Tierra.
Claro, cuando vamos sumando meteoritos, cometas y lo que se está obteniendo ahora en los cuerpos parentales de los meteoritos, que son los asteroides, pues al final sí que el puzzle se completa, ¿no? Parece que estos componentes pequeñitos, parte de los nucleótidos, sí que pueden estar en distintos lugares del cosmos. Nucleótidos como tal, no. Los nucleótidos son las cuentas del collar, ¿no? Son cada una de las unidades del ARN. Pero claro, los nucleótidos son bastante complejos. Tienen una base de este estilo, por ejemplo, el uracilo, luego tienen una ribosa y luego tienen grupos fosfato, PO4. Entonces, todo eso unido parece que quizás solo pudo producirse en la Tierra. Pero los componentes por separado quizá nos vinieron de fuera. Entonces, estamos ahora en una situación muy bonita en la que parece que esos ingredientes básicos de la sopa pudieron ser tanto terrestres como extraterrestres, pero que luego se fueron cocinando aquí, por seguir con la metáfora gastronómica, ¿no? Muy del gusto, por cierto, de los oyentes del País Vasco. Pues a lo mejor eso ha ocurrido para distintos compuestos, que nos ha venido de fuera un repertorio grande de componentes, y aquí se han ido cocinando, se han ido probando de forma ciega, como hace la química, sin ninguna finalidad, sin ninguna tendencia, simplemente lo que funciona acaba reaccionando y lo que no, no. Y resultado de esas pruebas, de esa cocina prebiótica, pues es la vida, tal como la conocemos.
En base a estos resultados, ¿se puede pensar que la misión OSIRIS-REx, que va a terminar el próximo septiembre, puede añadir pues nuevos datos, nuevas moléculas quizás que se puedan descubrir, o quizás las mismas, y ya confirmar lo que ya se sabe, ¿no? OSIRIS-REx va a traer muestras del asteroide Bennu. Todavía queda un tiempo hasta que empiecen a publicarse resultados, evidentemente, pero bueno, me imagino que estaréis todos expectantes.
Claro, sí. OSIRIS-REx fue un poco, bueno, digamos, la fanapuesta de la NASA, ¿no? Porque la Agencia Espacial Japonesa ha tomado la iniciativa en el análisis de asteroides y han mandado muchas naves con dirección a estos cuerpos menores del Sistema Solar, pero la NASA se estaba quedando atrás. Entonces, en 2016 lanzó esta sonda, que el acrónimo es OSIRIS-REx, rumbo a un asteroide que se llama 101.955 Bennu. Bueno, pues es un asteroide un poco distinto de este al que llegó Hayabusa. Y bueno, pues estamos muy expectantes a ver qué tipo de análisis se pueden hacer aquí por los expertos de la NASA y qué moléculas se encuentran. Algunas yo apostaría porque fueran parecidas, pero otras seguramente serán distintas. Entonces, claro, cuanto más conozcamos esos cuerpos pequeños que pueblan el Sistema Solar junto a los ya ultra conocidos planetas y satélites, pues estos cuerpos pequeños, que como bien decías en la introducción, quizás son tan antiguos como el propio origen del Sistema Solar, es decir, nos están hablando de una química muy, muy, muy antigua, de hace unos 4.600 millones de años, pues iremos completando ese repertorio de moléculas que la química sola puede originar y que pueden ser utilizados luego en cocinas grandes, como es nuestro planeta, para preparar lo que es la vida. Y entonces hay una consecuencia adicional. Si todos estos componentes básicos de la vida están en distintos lugares, en distintos cuerpos menores del Sistema Solar y seguro, sin ninguna duda, de otros sistemas planetarios fuera de nuestras inmediaciones cósmicas, pues hay muchas posibilidades de que también hayan llegado a otros planetas, ¿verdad? Y que en esos lugares estén también dando lugar, a lo mejor, a químicas replicativas, es decir, a otras vidas. Cada vez es más fácil que no estemos solos en el cosmos.
Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, la vida en la Tierra no tiene un gran número de ladrillos básicos, ¿eh? No tenemos tampoco una composición. Somos recetas sencillas, entre comillas, ¿eh? Luego nos hemos complejizado mucho, pero somos recetas relativamente sencillas. Si en diferentes objetos que circulan por el espacio, en otros sistemas planetarios, existe la cocina apropiada, con las condiciones apropiadas, y la mezcla de componentes básicos es otra, pues puede haber una bioquímica totalmente diferente, ¿no?
Totalmente distinta, sí, señor. Y eso, como sabes, en el último libro que escribí le dedico bastantes páginas a ese tema, ¿no? Que una química que básicamente asumimos que tiene que estar basada en agua y carbono para que dé la complejidad necesaria para la vida, es decir, todos los astrobiólogos apostaríamos porque el agua y el carbono sean esenciales para cualquier vida, cualquier forma de vida, pues luego ese agua y ese carbono pueden originarse en bioquímicas distintas, es decir, este tipo de ladrillos para la vida que sean distintos. Y a lo mejor el uracilo, volviendo al tema que nos traes esta noche al programa, pues el uracilo es característico de la vida de la Tierra, pero si hay una vida en las aguas de Europa, por ejemplo, del satélite de Júpiter, pues no tiene uracilo, tiene otros componentes. Es decir, tenemos que estar abiertos a otras posibles bioquímicas. Y eso también es fascinante, porque abre la pregunta, ¿cómo podemos detectar unas bioquímicas diferentes de las que nos constituyen a nosotros? Es decir, ¿cómo vamos a buscar algo que no sabemos lo que es? Ahí estamos casi ante una pregunta metafísica, ¿verdad?
Claro, si no se sabe muy bien qué firmas químicas buscar, se puede estar encontrando algo y no saber qué es, ¿no?
Esa es la cuestión a día de hoy.
Ya, qué curioso. Bueno, curioso y al mismo tiempo y interesantísimo. Los resultados del asteroide Bennu, pues a ver, que si confirman todo lo que ya está o añaden más ingredientes a esa receta. Y no sé si hay más interés, interés seguro, pero no sé si hay más planes de viajar a asteroides, a seguir recabando muestras.
Sí, las agencias espaciales, o sea, ya se ha visto que algo tan absolutamente espectacular a nivel tecnológico, porque lo decimos muy fácil, ¿verdad?, ir a una piedra pequeñita de decenas o de centenares de metros, no más, que está a millones de kilómetros de nosotros, aterrizar allí, tomar unas muestras, traerlas y que todo salga bien. O sea, eso es sería impensable hace unos años y hoy se está convirtiendo en rutina. Es una cosa maravillosa, ¿no? Y, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea pues llegó al cometa 67P también y tomó muestras, analizó, no muestras para traer aquí, en este caso, pero pudo analizarlo in situ. Es decir, cada vez hay más interés de todas las agencias espaciales para llegar a cuerpos menores, analizar in situ o traer muestras. Con eso iremos completando esos puzzles moleculares. Y además, en paralelo, los astroquímicos están apuntando con sus telescopios a lugares del cosmos donde no hay ni siquiera asteroides, ni siquiera cometas, es decir, donde solo hay polvo, las nubes de gas y polvo, las nebulosas. Y ahí se están encontrando también muchas moléculas. Mira, por ejemplo, en un estudio del Centro de Astrobiología, en el que tuve el placer de participar y que lo publicamos en la revista Pinas en el año 2021, pues mis colegas astroquímicos apuntaron a una región de gas y polvo que está muy cercana al centro de nuestra propia galaxia, y allí encontraron una serie de bandas que, cuando las estuvimos analizando, corresponden a una molécula que se llama etanolamina. Esa molécula es la que forma la cabeza de los lípidos de todas nuestras membranas. Es decir, en las nebulosas está uno de los componentes de las membranas que permiten formar las células. Eso quiere decir que quizá parte de lo que somos a ese nivel, a nivel de membranas, también pudo venirnos del espacio. Entonces, fíjate, todo el cosmos parece estar lleno de moléculas, y cada vez se conocen más, ya son más de, en total, 400 moléculas diferentes, que nos están dando pistas de realmente hasta dónde podemos llegar con nuestra tecnología y hasta dónde ese repertorio de moléculas que nos constituyen a todos nosotros, a todos los seres vivos que están a nuestro alrededor, pues pueden ser muy comunes en el universo.
Estoy pensando que pronto se lanza la misión LUIS, que va a explorar la zona de Júpiter, las lunas heladas, has mencionado antes Europa, donde quizás hay algún tipo de vida que no está basada en los parámetros que en la Tierra conocemos, ¿no? Saber distinguirlo y saber encontrarlo. Eso ya es
efectivamente. Ese sería uno de los lugares donde yo apostaría que si hay vida, si hay algún tipo de vida, sea muy distinta a la nuestra. Porque no ha habido, contacto químico entre el sistema de Júpiter y el nuestro. Entre Marte y la Tierra, por ejemplo, pueden haberse movido meteoritos, y ya sabemos que han llegado aquí meteoritos de origen marciano, y pueden haber traído moléculas de Marte a la Tierra. Pero entre el sistema de Júpiter y la Tierra es prácticamente imposible que haya habido meteoritos, porque cualquier roca pequeñita en el entorno de Júpiter, cae hacia Júpiter, que es un gigante gravitacional, ¿no? Entonces, si hubiera algún tipo de vida en el sistema Europa, en las lunas donde va a empezar a investigar ahora la sonda europea JUICE, la respuesta es que sería muy distinta de la vida de la Tierra. JUICE de momento no va a buscar señales de vida, es una visión más geológica que biológica, pero bueno, hay que estar preparados para que en las próximas décadas pues se pueda llegar a esas zonas y a lo mejor llevarnos la sorpresa de que hay químicas que han originado biologías muy distintas de la nuestra.
Sí, claro, la ciencia ficción ha perfilado siempre imágenes de extraterrestres muy similares, bueno, muy similares entre comillas, a la vida en la Tierra. Puede ver diferente número de cabezas, diferente número de miembros, diferente número de dientes y diferente número, no sé, de cosas que tenemos, pero que ya existen en la Tierra. O sea, es como variaciones absurdas de seres vivos de la Tierra. Pero claro, ¿cómo os imagináis una vida diferente? A mí me cuesta mucho, no se me
ocurre. Claro, nosotros...
Basada en el amoníaco, no sé, lo primero que se me ha pasado por la cabeza. ¿Cómo sería la vida?
Nos gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? También a muchos de los científicos nos gusta mucho la ciencia ficción. Y a algunos nos gusta incluso la poesía, hoy que ha sido el día de la poesía, ¿no? Pues también... Es decir, la literatura es importante, pero cuando llegas a analizar desde el punto de vista químico las posibilidades, pues lo que pensamos es que, como te decía antes, lo más probable es una química basada en carbono y agua para originar cualquier tipo de vida, y a partir de ahí ya libertad total. Libertad total en cuanto a las moléculas, en cuanto a los componentes. Y eso puede haber originado microorganismos o sistemas replicativos muy distintos de los de la Tierra. Y no te digo ya... Si avanzamos en la evolución, claro, lo que en la Tierra sabemos que ha ocurrido a partir de los microorganismos es que parte de ellos acabaron generando células eucarióticas y parte de ellas generaron pluricelulares y parte de ellos acabaron siendo seres pensantes e inteligentes como nosotros o como otros seres inteligentes que hay a nuestro alrededor, ¿no? Otros animales inteligentes. Pero claro, eso no tiene por qué haber ocurrido en ningún sitio. Eso es una suma de muchas casualidades que se han dado en este punto azul pálido, pero pueden no haberse dado en otros mundos. ¿Qué ocurre? Que la ciencia ficción siempre piensa de una forma muy antropocéntrica, ¿no? Uh-huh. Siempre son hombrecillos verdes, hombrecillos grises, hombrecillos marrones. Por cierto, más veces hombrecillos que mujercillas, he dicho así.
También es cierto, sí, o seres también asexuados somos, extraños. Porque...
¿A que sí? También somos machistas o asexuados, pero como... y luego por lo general más feos que nosotros, ¿no? Porque sí, queremos tener la supremacía, ¿no?, de la belleza, ¿no? Pocos extraterrestres hay más guapos que los humanos. Entonces hay o seres antropomórficos o seres con aspecto de sepias, calamares, el cefalópodo también abunda mucho en la ciencia.
También, también el hongo malévolo que te invade.
Sí, ¿verdad? Y sí, una especie de hongos que todo lo van colonizando. Esos son prejuicios antropocéntricos. Lo más probable es que sí existe algún tipo de vida extraterrestre, se parezca más a microorganismos, a bacterias. Formas de vida que tendríamos que analizar llevando nuestros microscopios y nuestros analizadores químicos, porque no las vamos a ver volando, dando saltos, en principio, es lo que uno esperaría. Pero sí, claro, sí, imagínate que dentro de 40, 50 años se puede llegar a las aguas oscuras de Europa, las que están debajo de una costra de hielo de 20 kilómetros, ahí sabemos que hay un océano de unos 100 kilómetros de profundidad, imagínate que llegamos ahí con nuestros robots y vemos una especie de parque acuático maravilloso con seres pluricelulares que se mueven de distintas formas. Yo aventuraría que todos ciegos, porque esas aguas son totalmente oscuras y por lo tanto no habrán desarrollado la visión, pero que son macroscópicos también. Pues entonces tendremos que revisar nuestras ideas que tenemos ahora y diremos, caramba, igual sí que es posible que en otros lugares, si se origina la vida acabe siendo también multicelular. Uh-huh. O sea, que tenemos que estar abiertos a sorpresas en general en la ciencia y más todavía en este campo, claro.
Pues sí, desde luego que sí. Astrobiología, una disciplina que realmente a priori llama la atención, ¿verdad? Pensar en la biología fuera de la Tierra. Pero sí, sí, estamos viendo que cada vez con más detalles se conoce cómo los procesos bioquímicos que se han producido en la Tierra tienen parte de sus componentes, parte de los ingredientes de la receta llegados del espacio. Estos resultados del asteroide Ryugu, pues posiblemente son solo el principio. Luego vendrá Venu y muchas más misiones. Carlos Briones, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Muchas gracias a ti, Eva. Siempre es un placer compartir contigo y con los oyentes pues estas grandes preguntas.
La mecánica del caracol con Eva Caballero.
Zoológica, con Juan Ignacio Pérez Iglesias.
En 1975, Steven Spielberg era un director de cine poco conocido. Para entonces había hecho unos cuantos telefilmes, como El diablo sobre ruedas, y había también dirigido su primera película, Loca evasión, sin gran éxito, todo hay que decirlo. Pero en el 75, la historia de un enorme tiburón blanco que atacaba a los bañistas en la costa de un pequeño pueblo de Estados Unidos le catapultó a la fama. Tiburón narra la historia de cómo un jefe de policía, un cazador de tiburones y un oceanógrafo intentan acabar con la bestia. Tiburón, la película que, por cierto, sembró de inquietud eso de nadar sin saber lo que circula bajo las piernas, es la última propuesta del ciclo Cine y Ciencia, organizado por la Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center, con la colaboración de Cinemaldía. Un ciclo en el que la película, siempre en versión original, está acompañado por una charla científica relacionada en cierta manera con el argumento. En esta ocasión, el film llevará subtítulos en euskera. Marrasoa contará en la parte científica con Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco, que va a estar presente además en las proyecciones en las cuatro capitales, en Donostia, Bilbao, Pamplona y Vitoria. Hola, Gabón, Juan Ignacio.
Gabón, Eva.
Bueno, lo primero que podríamos comentar es, esta película además fue la primera de una serie de secuelas, ¿no? Tiburón, no sé cuántos tiburones hay, unos cuantos. Y bastante cine de este catastrófico protagonizado por animales que devoran personas. En el caso concreto de los tiburones, o del tiburón blanco, que es especialmente grande, por lo visto, comen muchas personas, ataca mucho a las personas.
Antes de entrar en materia, dos notas. Una, que mis intervenciones en estas proyecciones también serán en euskera.
También serán en euskera.
Dos, que no tengo tan claro que mis intervenciones vayan a tener mucha relación con el argumento, porque claro, el argumento...
Pero hablarás de tiburones, ¿no?
De tiburones, sí, ese es el asunto, ¿no?
Bueno, cuando estuvo José Ramón...
Alonso, sí, con los
vampiros.
Los vampiros.
Pues
sí.
También dices, ¿qué hace un neurocientífico hablando de vampiros? Pues oye, ya. Siempre se encuentra la
sí,
forma de
José
que cuadre.
José Ramón tiene muchas tablas y sabe todo, sabe mucho. Bueno, a ver, no, realmente los tiburones son unos animales, no voy a decir que son unos pobrecitos indefensos porque no lo son, pero... en el ranking de animales más peligrosos del planeta están muy atrás. Están en el lugar, no sé, en el vigésimo, una cosa así. Es verdad que cuando se hacen estos rankings no se respeta realmente la letalidad del animal, sino el hecho, por ejemplo, de que sea su mordedura lo que te puede acabar causando la muerte, ¿no? Desde ese criterio, el animal más peligroso que hay en el planeta es el mosquito Anopheles. Bueno, los mosquitos en general. Uh-huh. Y el Aedes aegypti, que son los que transmiten distintas fiebres hemorrágicas y bueno, la malaria en concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo recordar que cada año matan... pues la friolera, no sé si los mosquitos, de 1 millón de personas. O sea, estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. La segunda especie más peligrosa creo que es la especie humana.
Posiblemente.
Para los humanos, quiero decir, ¿eh? No para otros animales.
Y de paso para el resto también, claro. Sí.
Porque matamos también a un montón de congéneres. Y luego ya la cosa cae muchísimo. Ya, vamos, o sea, no sé, pues los cocodrilos, por ejemplo, que son peligrosos, matan a muy poca gente. Uno de los animales que más gente mata, sorprendentemente, y esto es una cosa poco conocida, son los hipopótamos.
Ya tienen un carácter muy, muy agresivo,
sí, sí,
¿no?
Son muy malos bichos y además tienen unas dentaduras, en fin, bastante contundentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos sí que tienen, son ciertamente peligrosos, pero ya estamos hablando de decenas de personas al año, ¿eh? O sea, uh-huh. No estamos hablando de mil, no sé si decenas, no sé si llegará a centenar, no lo creo, ¿eh? Estamos en ese orden. O los leones o los leopardos son animales, bueno, pues sí, peligrosos, pero estamos hablando de un número de muertos, es que es ridículo, o sea, sí. Hombre, todas las muertes cuentan, ¿no? Pero ahora mismo en nuestras ciudades se muere mucha más gente simplemente por efecto de la contaminación atmosférica. Uh-huh. O sea, por poner...
No tenemos depredadores con mayúsculas, vamos.
No, no. Y entonces, en esa escala, pues el tiburón, los tiburones creo que matan... he leído dos cifras distintas, pero las dos son estremecedoras. 5 o 10 personas al año. Uh-huh. Sí. O sea, entonces, en ese sentido, la película Tiburón tuvo un efecto muy negativo. Porque hizo recaer sobre una especie que además es un portento animal. El tiburón blanco es un animal verdaderamente admirable desde el punto de vista biológico, quiero decir. Incluso diría que desde el punto de vista estético, porque por mucho que nos cause una impresión de fiereza, que la causa, porque además tiene esas hileras de dientes tremendos, y esa mirada que parece la mirada del mal, ¿no? El mal encarnado, sí, sí. En la mirada del tiburón, sin embargo... es un prodigio la naturaleza. Viaja, o sea, nada a una velocidad impresionante, no tiene vejiga natatoria, lo hace, o sea, a base de impulso, y tiene un sistema de escamas, no son exactamente como las escamas de los peces teleósteos, luego entramos en la distinción entre unos peces y otros, uh-huh. Que evitan generar ruido con su movimiento, hasta el punto de que es una configuración que se quiere mimetizar para utilizar o se mimetiza ya incluso para utilizar en artilugios para que no genere ruido, ¿no?
Ya.
Entonces, claro,
no genera ruido es para no advertir de su presencia,
claro,
a posibles presas.
Porque se acerca a toda velocidad sin que las presas se den cuenta. La única forma que tendrían de darse cuenta sería o bien porque lo ven, pero si ataca por detrás no lo van a ver, o porque desplace una onda de presión, que es lo que le pasa, por ejemplo, al cachalote cuando ataca un calamar gigante, ¿no? Que genera una onda de presión por delante y eso se traduce en un fenómeno de bioluminiscencia, de los microorganismos bioluminiscentes que hay en el fondo, que producen un perfil que detecta el calamar gigante. Aquí, como tiene una configuración muy hidrodinámica el tiburón, yo no creo que genere ondas de presión en la dirección del avance. Con lo cual, es un animal que puede atacar con un sigilo que prácticamente ningún otro lo puede hacer, ¿no?
Ya. Estoy pensando que cuando diseñaron los torpedos submarinos, a lo mejor pensaron en animales parecidos al tiburón.
Son como más circulares, quizás, ¿no? Ya utilizaban nociones más características de aerodinámica, hidrodinámica, que se conocía bien. No lo sé, realmente no lo sé. Pero vamos, o sea, el tiburón desde ese punto de vista es una máquina biológica de una perfección asombrosa. O sea, si lo queremos ver así, ¿no?
Sí.
Claro, para quien le dé miedo el tiburón, pues esto no vale nada.
Ya. Bueno, el cartel de la película Tiburón muestra la cabeza emergiendo del agua de un tiburón con X-cientas filas de dientes y expresión de muy mala leche. Entonces, claro, eso también nos genera
las
un sesgo.
Nos enseña las fauces.
Y luego, claro, a mí me ha sorprendido ver que es una película del 75, con lo cual un montón de gente que tenemos ya una edad, ya toda la vida hemos vivido con esa imagen del tiburón come personas, ¿no? Yo lo de nadar por sitios y tener cierta inquietud porque hay debajo, en fin, yo la he sentido en alguna ocasión y no porque piense que en la Rabasterra va a haber un tiburón, ni mucho menos. Pero bueno, sí que es verdad que nos ha quedado un poco como ese sesgo, ¿no? Que...
No, pero, por ejemplo, las medusas, desde ese punto de vista, matan a más personas que los tiburones, ¿no? Matan un número de personas, matan, en fin, porque producen unas reacciones alérgicas. Me imagino que esa es la razón, no me he puesto a indagar al detalle la razón, pero las medusas son un problema, sí.
Sí, sí.
Desde ese punto de vista. Y eso sí que te lo puedes encontrar en cualquier sitio.
Y con el calentamiento
por eso,
de las aguas,
por eso.
Ya prácticamente en cualquier sitio. Bueno, hablemos de la longevidad de los tiburones. Hay, bueno, muchas especies de tiburones. El tiburón blanco es el protagonista de esta película, pero hay un montón de especies diferentes, algunas especialmente longevas. Por ejemplo, se ha calculado que el tiburón ballena puede llegar a vivir 400 años. Es una auténtica burrada.
Sí, además este es un tema muy interesante. Sí, hay, no sé, 300, 400 especies de tiburones. Hay un montón de especies de tiburones. La longevidad, al final, la longevidad es un tema muy interesante porque tiene raíces, por un lado complejas, pero por otro lado simples. A ver si soy capaz de explicarlo. La longevidad tiene que ver con la estrategia de vida de las especies. No debemos pensar que las especies son más o menos longevas pues porque nos pueden comer los depredadores o porque podemos enfermar antes y morirnos de enfermedad. No, la longevidad es un rasgo que está vinculado directamente con lo que se llama la estrategia de vida. La estrategia de vida es una noción relativamente compleja que incluye varios rasgos, pero creo que se va a entender. Hay básicamente dos extremos de especies. Están por un lado las especies prudentes y por otro lado las arriesgadas. Las especies arriesgadas son especies que se reproducen rápido, o sea, normalmente tienen acceso a un volumen no razonable de recursos, se reproducen rápido, producen rápidamente muchos descendientes y por lo tanto, a raíz de que se reproducen rápido, bueno, mueren jóvenes, viven rápido, mueren jóvenes. Por lo tanto, son de vida corta, son de longevidad corta. Estas especies, además, los individuos alcanzan tamaños pequeños, porque lógicamente, porque enseguida empiezan a reproducirse y la energía que obtienen la dedican a la reproducción. Por otro lado están las prudentes. Las prudentes, por ejemplo, los primates son en general prudentes. Los tiburones son prudentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se reproducen muy lentamente, priorizan el crecimiento del cuerpo, o sea, dedican la mayor parte de la energía, sobre todo en la juventud, a aumentar de tamaño. De esta forma se hacen fuertes, se defienden de posibles agresiones, son más inmunes frente a ataques de otros y van destinando cantidades cada vez mayores a reproducirse, pero siempre dejando para más adelante, siempre dejando para más adelante. Por eso son prudentes. Arriesgan poco. Uh-huh. Nosotros somos de estos. Lo que pasa es que nosotros, en general, bueno, los primates lo somos. Lo que ocurre es que dentro de los primates, el caso de la especie humana es un poco especial, porque somos prudentes, pero nos reproducimos sorprendentemente rápidos. Esto es una cuestión que, bueno, en su día ya hablaremos de ello. Uh-huh. Los tiburones, y sobre todo, bueno, los tiburones hay todo tipo de tamaños, pero hablando de estos de los que estamos hablando, el tiburón ballena, el tiburón blanco, estos son característicamente especies que alcanzan gran tamaño. Tienen muchísimos años de vida por delante, se reproducen muy lentamente. Todos estos rasgos están vinculados, por eso no nos debe sorprender que vivan tanto tiempo. Es muy difícil calcular que un tiburón ballena vive 300 o 400 años porque nadie que estuvo cuando nació el tiburón está ahora para comprobarlo. Pero hay algunos indicios que nos dan que pensar que eso es así. Otros animales que son también prudentes y que en ese sentido tienen unas longevidades impresionantes son los grandes cetáceos, uh-huh. que por eso son tan grandes también. Por eso se reproducen muy poco a poco. O sea, un cachalote tiene una cría cada vez, no pone 1,000 huevos. O sea, entonces, son esos detalles, esas características, lo que califica o lo que caracteriza especies de estrategia de vida prudentes. Uh-huh. Iba a decir que la cuestión no es tan trivial como que si vives en un entorno muy, muy, muy agresivo y vas a morir joven, pues entonces necesariamente vas a tener una longevidad breve, porque lo que suele ocurrir es que esos son efectos que se refuerzan mutuamente. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que cuando una especie vive en una zona donde puede estar atacada por diferentes depredadores, incluso por enfermedades, tiende, o sea, eso quiere decir que su vida, la probabilidad de que muera joven es muy alta, y por esa razón también es una especie o una población, porque esto puede variar entre poblaciones de una especie, que está, por así decir, programada para morir joven. Porque como total no va a vivir muchos años, lo mejor es ya programar una muerte temprana, por así decirlo. De programar, esto tiene sus complicaciones. Al final, todo lo que consiste es en reproducirse joven.
Sí, sí.
Y si te reproduces joven, estás comprometiendo recursos para tu supervivencia, para defenderte de depredadores y de enfermedades. Por lo tanto, es. Pero lo que quiero decir es que está antes. O sea, van en paralelo el peligro que te viene del ambiente, que puede hacer que tu vida sea corta, junto con las adaptaciones ya intrínsecas del animal para tener la vida corta. ¿Por qué? Porque un animal que tiene mucho riesgo de morir no merece la pena, por así decir, programar que viva mucho. Porque entonces no se reproduciría y entonces no quedaría ningún descendiente.
Ya, ya.
Esto es una cosa muy interesante que se ve, por ejemplo, en que los animales que viven en los árboles, todos son más todos, tienden, a igualdad de otras características, tienden a ser más longevos que los que viven en el suelo. Porque en los árboles hay menos peligros que en el suelo. Y entonces no solamente son más longevos porque tienen menos ataques de depredadores, sino porque están programados para vivir durante más tiempo, por este fenómeno que acabo de decir. Y esto se ve también en primates. Primates o bien se hacen muy grandes, como los gorilas, los chimpancés o los seres humanos, que es la manera que hemos tenido, por así decir, de vivir en el suelo, o si no, lo mejor que pueden hacer es andar por las ramas, sí. Es donde están más seguros.
Como los titís o estos pequeños.
Esos, o tamarinos. Uh-huh.
Y llama la atención que entre los animales más longevos estén pues los cetáceos, los tiburones. Vivir en el mar también les da una ventaja a los animales.
Porque hay peces muy pequeños.
Sí, sí, pero es curioso que los más longevos vivan en el mar.
Sí, pero hay otro factor ahí, que es el metabolismo. Mm. Es verdad que los cetáceos son homeotermos, pero, por ejemplo, al tiburón le ayuda mucho a vivir muchos años el hecho de tener ser poiquilotermo y, por lo tanto, tiene un metabolismo bajo. Ajá. Porque un metabolismo bajo desgasta menos el organismo.
¿Y qué particularidades fisiológicas tienen los tiburones, entonces?
Pues el tiburón realmente, bueno, como todos los peces condríctios, los peces básicamente se dividen en dos grandes grupos. Es más complicado, pero por simplificar. Los peces ósteos y los peces cartilaginosos. Los óseos son los que llamamos teleósteos. Osteítios no es lo mismo, pero están prácticamente todos los que nos comemos. Uh-huh. Anchoas, chicharros, en fin, doradas, etc. Y luego están los condríctios, que son peces cartilaginosos. Desde el punto de vista zoológico son muy diferentes. Tienen una procedencia diferente. Y estos cartilaginosos Algunos también nos los comemos, de hecho comemos tiburón y comemos otro tipo de peces de estos, como las rayas.
El cazón, por ejemplo, sí. Bien rico que está.
Estos tienen una particularidad curiosa, y es que igualan la concentración de sales, osmótica de sustancias en general, osmótica de su sangre con la del mar, a base de acumular, y de sus líquidos interiores, a base de acumular urea. Vamos a ver, los peces teleósteos tienen una concentración osmótica que es más o menos la tercera parte de la del agua de mar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que corren el peligro de deshidratarse, porque hay siempre tiende a haber un flujo de agua de donde está, donde hay menos concentración de sales a donde hay más, precisamente para equilibrarse. Uh-huh. Esto hace que los peces teleósteos tengan que hacer frente a eso mediante una serie de estrategias de las que hablamos aquí en su día hace tiempo, y que ahora no vamos a repetir, ¿no? Pero los condrictios utilizan una estrategia diferente. Lo que hacen es que se igualan con el agua de mar, y al igualarse con el agua de mar no hay movimiento de agua entre el interior y el exterior. Y para igualarse lo que hacen es que utilizan moléculas orgánicas. Una es, la principal es la urea, hay otra que se llama TMO, que además es protectora de los efectos de la urea, pero básicamente lo que hacen es eso. Y es curioso porque en ocasiones estos peces, hay peces de estos que están adaptados a vivir en ríos, y lo que hacen es que eliminan esta sustancia de la sangre y de los tejidos. O sea, y esa es la manera que tienen de adaptarse. Pero los que viven en el mar, como los tiburones, como las rayas y todos estos, mantienen esa concentración así de alta. Esto es un rasgo muy notable porque, bueno, es una rareza en el mundo animal tener tejidos llenos de urea, porque la urea, a ver, la urea es lo que orinamos. O sea, lo que va en la orina, cuando eliminamos la orina, lo que expulsamos es urea, que es el producto final del metabolismo de las proteínas.
Es que suena a material de desecho.
Es que es material de desecho. Y lo asombroso en este caso es que un producto que es un material de desecho, que los vertebrados habíamos desarrollado, porque era en el hígado, lo que hacía el hígado era producir urea para no tener que eliminar los restos en forma de amonio, que el amonio es el amoníaco, bueno, disuelto en agua, que es muy tóxico, y entonces, como no podía elevarse mucho la concentración del amonio porque es muy tóxico, el hígado lo capta y lo transforma en urea. Nosotros en urea, los insectos y las aves en ácido úrico, que es una molécula todavía más elaborada. Bueno, pero es un producto de desecho, efectivamente. Y sin embargo, estos animales lo utilizan para equilibrar osmóticamente su medio interno y el medio externo, de manera que no haya flujo de agua. Y tiene una curiosa consecuencia este fenómeno, y es que cuando uno visita una lonja de pescado donde entra mucho tiburón, huele a pis.
Claro. Bueno, esto también lo hablamos cuando en una charla sobre el calamar gigante, ¿no?
Sí, también.
Que no es bueno para hacer rabas.
Pero el calamar gigante es distinto, porque lo que acumula es amoníaco. Uh-huh. Sí, es distinto, no acumula urea, acumula amoníaco.
Vale. Si me
pero también...
También acumulaba material de desecho.
El olor es ese, o sea, porque de hecho la urea, el pis, huele mal, no por sí mismo, sino porque las bacterias descomponen esa urea y producen amoníaco. Uh-huh. Y entonces eso es lo que da mal olor, que es lo que le da mal olor al calamar gigante también, sí.
Ya. Bueno. El tiburón marrastoa es la película que se va a plantear en este último ya momento del ciclo Cine y Ciencia, un ciclo que lleva ya unos cuantos años pues haciéndonos disfrutar de buen cine acompañado de charlas científicas en las que bueno pues se habla de algo, bueno, tú hablarás de tiburones y hablarás de todas estas cuestiones,
sí,
entiendo.
Sí, tengo intención de hablar de esto como está hablando aquí.
Exactamente, y siempre es una buena oportunidad para descubrir cuestiones sobre ciencia y disfrutar del buen cine. En este caso, pues Marrasoa, con subtítulos en euskera, charla en euskera a cargo de Juan Ignacio Pérez Iglesias. Y por última vez ya llevamos sorteando entradas para este ciclo desde hace ya un par de meses. Por última vez, sorteo de 2 entradas dobles para cada una de las proyecciones. Este jueves en Vitoria, en el Museo Artium, a partir de las 7 de la tarde. El viernes en Tabakalera, en Donostia, a la misma hora. El sábado en Bilbao, en Bizkaia Aretoa. Y en Iruña será el próximo martes, ya 28 de marzo, a las 7 de la tarde también, en los Cines Golem de Bayona. Si queréis participar en el sorteo de estas 2 entradas dobles para cada una de las proyecciones, podéis dejar un WhatsApp en el 688-840-840 o nos escribís directamente a lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Pues que vaya muy bien, Juan Ignacio, que lo
muy
disfrutéis.
Bien, muchas gracias. Sí, haremos todo lo posible.
Agur.
Agur.
Crónicas medievales.
Otra actividad interesante que va a durar además hasta abril es la visita a la exposición producida por el Arqueólogo y Museo A de Vizcaya sobre castillos medievales vascos. A través de piezas y objetos significativos procedentes de diferentes excavaciones, esta exposición permite conocer la vida en los castillos y las funciones que cumplían, funciones militares, políticas, sociales y económicas que se desempeñaban hace 1000 años. Los castillos, además de guardar reinos, señoríos y patrimonio, fueron ante todo construcciones desde las que se ejercía y representaba el poder. Iñaki García Camino, director del Arqueólogo y Museo A de Vizcaya y uno de los comisarios de la exposición, nos presentó algunas de las piezas que se pueden ver en esta muestra, titulada Castillos medievales de Vasconia, guardianes del territorio e imágenes del poder.
Las funciones militares con espadas procedentes de las excavaciones que se han realizado en los castillos, puntas de flecha, puntas de dardos, de lanza, de distinto instrumental de ese tipo. Dentro de las armas, pues tenemos este repertorio que procede del Museo de la Armería, que es una cota de malla muy bien conservada que se recuperó en unas excavaciones que se hicieron en el 1800 y pico en Vitoria al hacer el depósito de aguas. El casco lo mismo y el hacha también. Todo ello se recuperó en esas excavaciones. Se han datado en el siglo XIII. Ahora, cuando hemos hecho un poco la revisión de todo este material para la exposición, hemos visto que algunas cosas no están tan bien datadas, ¿no? Ese casco no corresponde al siglo XIII, sino que es un poco más tardío, del siglo XIV. La cota de malla puede serlo. Y el hacha es anterior. El hacha tiene paralelos en el mundo tardoantiguo.
¿Una cota de malla de cuerpo entero como esta cuánto podía pesar?
Pues mucho. Pues alrededor de 7 kilos o más. Y con ello tenían que montar en los caballos y, bueno, y pelear y moverse y tal.
Bueno, y además esto solamente es la cota de malla, luego había que llevar más complementos.
Abajo llevan una especie de camisola así como de algodón o tal para evitar los roces, porque claro, esto es hierro, ¿no? Y luego por encima pues las corazas, escudos y otro tipo de armamentos. Era difícil moverse.
Con motivo de esta exposición, el Museo Vivat acogerá mañana miércoles 22 de marzo a las 7 de la tarde una conferencia a cargo de los historiadores Ekaitz Echeverría y Jon Andoni Fernández de Larrea, una charla titulada Expugnar los fuertes muros, guarniciones, ataque y defensa en las fortalezas vascas de la Baja Edad Media. A las 7 de la tarde, Museo Vivat. Jueves 23 de marzo es el Día Mundial de la Meteorología y ese día la Agencia Estatal de Meteorología EMET organiza a las 7 de la tarde y en el Club Náutico de Donostia una charla a cargo del geólogo Antonio Arechavala. Meteorología y geología, la estrecha simbiosis que nos impulsó a evolucionar. Una charla sobre las relaciones que hay entre fenómenos como los volcanes y los terremotos y el clima. También se referirá Antonio a la peculiaridad geológica que tiene el área metropolitana de Donostialdea y que hace que terremotos lejanos, como el de Pamplona de 1903 o el más cercano de Lizoain en 2020, se sientan especialmente en esta zona de Guipúzcoa. La cita es a las 7 de la tarde, Club Náutico de Donostia, organiza AEMET, Antonio Arechavala y la geología y el clima. Pues vamos terminando ya el programa, que estará como siempre disponible en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Mañana regresaremos en nuestro horario habitual a las 11 de la noche en Radio Euskadi. Hasta entonces, feliz noche, agur.